Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy. Walter, el Serrano Abella.
La verdad que la historia de la radio en los oídos y en el alma arranca niño, ¿no? Yo vengo de una familia de clase media, fragmentos de la vida muy pobre, y la radio era una riqueza casi. Y éramos, a mi padre lo mataron cuando yo tenía 6 años, y éramos 6 hermanos, mamá que quedó viuda y una tía, hermana de mamá soltera, Julia, que se quedó con mamá en esos laberintos que la vida forma, ayudarla a ayudarnos a crecer a nosotros. Y mamá tenía dos cosas que me marcaron profundamente. Una, que era una gran narradora. Entonces, teníamos un campito ahí del otro lado de Cerval, que si llovía, entre y tres ahí, ¿no? Muy cerca de la desembocadura del Olimar, que si llovía en 80 milímetros, se anegaba. Se halaga, dicen acá el mero, ya se no se aniega. Y se llevaba las ovejas. Entonces, cuando llovía y empezaba a llover, a veces los inviernos fríos, había que cruzar en un bote, en una canoa que teníamos, al otro lado, traer los hermanos varones éramos. Y cuando volvíamos, mamá nos esperaba con la cocina leña crepitando a toda astilla ahí, y unos café negro para todo. Y ahí, al lado de esa cocina leña, escuché las primeras narraciones de mi vida, que me sentí por primera vez hablar de Martín Aquino. Sentí por primera vez hablar de apariciones, de sucedidos, de luces malas, de la mujer de blanco, de una parte de la vida campesina que ya estaba desapareciendo porque rompía otra. Estoy hablando del 47, 48, por ahí, ¿no? Y después la radio, como milagro, digo, de noche nos juntaba o la lectura, Sandokán, Emilio Salgari, todas las 6 bocas ahí calladitas en silencio en la cama grande, escuchándola leer y ella diciéndonos. Y la radio, recuerdo que después cuando nos fuimos a 33 a vivir, que no fue mucho, vendieron la chacra, que era lo único que teníamos, y compró una casa mamá para educarnos y para llevarnos al pueblo ahí. Me acuerdo cosas. Y ahora, Calzado Grimoldi con suela marca Bisonte presenta Miguel Acevedo Mejía. Las radios argentinas que entraban, y es como por su casa, ¿no?
Senda de Estrellas 1956.
Que se ilumina otra vez con la voz que traen sus cantares el corazón de México. Es el señor de la canción ranchera, Miguel Acevedo Mejía.
¡Ay, qué laureles tan verdes, qué rosas tan encendidas! Si piensas abandonarme, mejor quitarme la vida, alza los ojos a verme, si no estás comprometida.
Querido público, muy buenas noches, encantado de estar nuevamente con ustedes a través de las ondas de Radio Carve para iniciar nuestra actuación de esta noche memorable, ya que es un día patrio para ustedes, los uruguayos, y nosotros los mexicanos que nos encontramos aquí, estamos con ustedes y les damos un fuerte apretón de manos, tanto un servidor de ustedes como el famosísimo Mariachi Vargas de Tecatitlán, los mexicanos que estamos aquí. Los felicitamos por ser uno de los días más grandes de la historia de la República Oriental del Uruguay. Y para ustedes, para todos ustedes, la preciosa canción tipo guapango del gran compositor Rubén Fuentes, titulada Tres Consejos.
Y ese primer contacto con la radio para mí fue maravilloso. Pues yo entré a la radio por casualidad, por necesidad, ¿no? Porque yo en el año 61 no tenía trabajo y me presenté a un concurso que había. Me gustaba mucho la radio, oía seguir la radio, participaba en la radio. Pero,
bueno, ¿en la difusora?
En la difusora entré a trabajar el concurso. Éramos más de 100 para elegir un cargo. Y nos tocó, cuando estábamos en el medio del desarrollo del concurso, se fue otro locutor operador de la radio, ya se fue a trabajar a Montevideo, y entonces dos cargos.
¿Locutor operador?
Claro, dos cargos de locutor operador. Entonces, eligieron dos, ganamos dos. Yo cuando hablaba decía que yo había ganado y que había salido segundo, que era el doctor Julio Maceo Sarabia. Julito. Y él cuando ganaba decía que yo había salido segundo, porque como no se dilucidó nunca quién fue el primero. Y ahí arranqué, el 1 de mayo de 1961, ahora hizo 60 años, en 2021, que arranqué oficialmente. Y ahí tuve mucho tiempo.
¿Sabías operar? No tenía
no,
idea.
No, pero yo aprendíamos todo ahí. Se hacía. En la radio de entonces, en la Cruzada 33, la dirigía un maestro que se llamaba Ariel Piño. Era una cosa brutal las exigencias que teníamos, ¿no? Aparte de unos concursos larguísimos, después estábamos 5 o 6 meses que estábamos trabajando y salíamos desde 11 de noche a 12 y en unos pedacitos y se nos cuidaba y se nos. Además, se daban cursos de locutor-operador, no podíamos hablar sentado.
Nos prepararon.
Prepararon, era una radio en serio además. Sí. Era una radio, en aquella época, estoy hablando del 61, con intercomunicadores de la cabina, con la administración, con biblioteca y bibliotecaria, y una radio que estaban todos, y con una fonoplatea con 110 butacas. De la propia radio, ha sido diseñada para eso, que todos los días a las 19 horas tenía espectáculos en vivo. A las 10 de la mañana ya no había más invitaciones. Por ahí presenté a Chupanqui, a Cafrune, a los Chalchareros, a los Fronterizos, a Aníbal Sampaio, a Citarrosa. Bueno, Citarrosa fui amigo pero una cantidad de gente. Ahí nacieron los limareños, prácticamente en ese ámbito, en esa fonoplatea. Una radio. Yo cuestioné mucho siempre la porque desde el punto de vista de la profesionalización de la radio era brutal, estábamos en todos lados. Yo ahí entendí, yo ya a los 10 meses de trabajar en una radio entendí que la radio está afuera, no está adentro, ¿verdad? Porque hay dos radios, una de la puerta dice acá, dice que tiene una voz grave y habla muy bien, es el Serrano, murió. Salió allá y el que manda, el que escucha, y el único juez y testigo. Dice, no, a mí me gusta Pérez, que tiene una visita allí. Pero, entonces, y sé que la radio siempre anda afuera. Digo, los latidos radiales más grandes que pude captar, los capté afuera de la radio, no adentro. Adentro me destornillé de ansiedad por descubrir cuáles eran esos reflejos, ¿no? Que una vez se empeña, estructura una cosa, la diseña, la sueña, la arma, y dice, esto, desde mi punto de vista, es lo mejor que puedo hacer.
CW45, difusora 33, la radio de la cuenca arrocera, la emisora que siempre llega hasta donde usted quiere. Para escritorio Isidro Beis Mendi, tres generaciones, hombro a hombro con el productor rural, presenta el servicio gratuito de radio telegrama autorizado por Antel. Miles de inscritos en nuestro registro acreditan a Difusora 33 como la emisora de mayor audiencia en la cuenca arrocera.
Especiales, José Álvarez Avestruz, que Luis traiga un caballo ensillado enseguida de mediodía al empalme del Camino del Medio. Pablo, Adán Pintos, el Cerro Colorado, hoy estoy en esa Ledo para Julio Guerra en la tercera sección. Si no está trabajando, favor venir a hablar conmigo. Marcelo, Amado Soto, Paso de Pérez, papá lo espero en Vergara, última hora de la tarde. Berta, para Eber, Hipólito Hernández en Vergara, esperarme esta tarde en la portera. Voy por rutas. Celí, Sergio Malvares, Vaca, pesaron 461. Doctor Gambetta.
Walter, el Serrano Abella.
Ahora, ¿entraste por casualidad o por necesidad?
Y lo tira y no tiene retorno.
Y la radio entró vos y...
Yo no, se metió profundamente. No, me di cuenta que yo no sé, yo tenía una vocación profunda cuando era adolescente por ser maestro rural, que está, es otro orden de la comunicación, ¿no? Yo fui locutor operador, gané el concurso de locutor operador y el locutor operador. Después, como el bolsillo era flaco, los domingos en la radio había 5 tipos diseñando el informativo, guionando el informativo, y uno que leía que se llamaba Julio César Sala, el viejo Sala, como le decíamos, gerente de Pluna, un tipo sensacional, un lector brutal. Y yo los domingos empecé a... él no trabajaba, entonces yo trabajaba el domingo, porque el domingo le hacía la suplencia a Julio para ganar unos pesitos aparte ahí de los del locutor operador, si ganaba 4 días, 4 domingos, ¿no? Pero yo, y un día decidí irme de la radio porque no me daba el sueldo y me iba a casar y no tenía, ¿no? Y una veterinaria, me ofrecieron la gerencia de la veterinaria, el doble de lo que ganaba en la radio. Yo fui y le dije al maestro Pim: maestro, me voy. No, pero usted, que no, sí, pero yo me voy a casar y no voy a dejar de comida. Dice: la importancia que tiene, usted dice, así va Bella, que usted, sí, pero no le puedo poner en el plato de comida a los gurises la importancia. Y él me dio la hora, dice: bueno, si yo le regalo 2 horas, la radio le regala 2 horas, y usted las vende, y es un complemento. Y yo dije: ah, bueno, agarro ese desafío, porque yo estaba muy acostumbrado a trabajar con la publicidad, porque yo vendía los números vivos de la Fono Platea. Presentaba los artistas y los vendía. Y ahí dije: hasta ahora que había una cosa llamada Amanecer Rural, y yo lo guardé todo, lo cambié todo, y lo estructuré, y puse la hora del campo, y arranqué con la hora del campo. También de casualidad, en Difusora 33, 1968, 21 de junio.
Se salva con el agro o perece con él. Fundada el 21 de junio de 1968.
Pero transmitiste también algunas cosas a
Yo transmití ciclismo, yo me, la segunda, la tercera me llevaron la oriental y la cristal a transmitir ciclismo. Yo transmitía ciclismo antes que hipismo. Y después transmití hipismo por obligación, porque la radio cuando eso vendía con un móvil la transmisión tanto, con dos móviles tanto, con tres móviles tanto. Había vendido un radio en Cerro Chato. Y venía Sacra, que transmitía con nosotros. Era el equipo 2. El equipo 1 era Ariel Piño, el equipo 2 era Sacra y el tercero era Julito Maceo. Yo era locutor comercial del 1, de Piño. Y vino una tormenta devastadora, volteó los cuando se transmitía todo por antes, no había, sí, sí. Los guardahilos y el técnico de la radio parando los cosas para ver si se podía transmitir el otro día. Y Sacra no pudo volar, venían a, mirá qué tiempo, venían en avionetas a transmitir.
En avioneta venía.
Entonces, cuando se a lo último fue Piño y me dijo: mire, nosotros vendimos esta transmisión con tres equipos, usted tiene que relatar, no tiene más remedio. Yo conseguí un locutor comercial de Santa Clara ahí. Y va con usted de locutor comercial, pasamos el del 2 para mí, el del 3 para el 2, y usted va, y usted no, llovía, y los tipos con las capas arriba le tapaban los números, además dice, usted vaya al fondo ahí de la tropilla y cuando usted apunte, y yo apunté una o dos veces y cuando después me ganó el fragor de la batalla y del relato, pero se rompió el del móvil de Julito. Entonces yo le dije al locutor comercial, le dije al tipo que venía conmigo, estaba Julio, el contador, pará que yo le voy a dar a Julio, le digo, Julio, subí vos. No, dice, sí, también te lo loco, venís fenómeno. No, pero ja, no soy responsable. No, bueno, no había derecho a discutir. Y unas 5 o 6 kilómetros antes de terminar el rey, se le rompió el móvil a Piño.
Y
me quedé solo con un tipo llegando por una llegada a caballo, que el tipo recorrió 3 kilómetros solo. Bueno, y ahí arranqué a transmitir, pero cuando vine acá, cuando me vine a 33, le dije al dueño de la radio acá, me dice, yo no quiero transmitir más ni pismo, ni ciclismo, ni quiero tampoco hacer labor de campo los domingos. Yo quiero descansar un día a la semana. Ya llevaba como 20 años. De lunes a domingo. Y ciclismo no transmití nunca más. Pero hipismo después me dijo, pero yo una vuelta salí un raíz, yo tengo un compromiso. Y yo, bueno, ahí, seguí transmitiendo acá, no sé, pero ahora transmití como 10 años, 12 más. Después dije,
el esfuerzo mayor 33-33 allá recostado a un arroyito pobre, donde hizo su infancia la vereda Silvia Cuadrado. De allá trajo este valor varón para pelear. Allá se termina, allá está el punto que nos dice que no va más, que caerá la bandera cuadro. Quiero ver la gente, quiero ver las manos de Noblí aplaudiendo calurosamente el gesto de esta mujer que contra todo se vino a pelear la punta. Se tiró sobre las cruces 33 Silvia Cuadrado, le habla en la oreja prácticamente. Son los últimos 600, 700 metros luego de estos 90 kilómetros que no se pitan en Chala, que hay que tener dura y corajuda el alma para terminarlo así. Última imagen, en el primer desvío se irán los coches de las caravanas, en el segundo la de los acompañantes. Allá está la bandera cuadro premio.
Walter, el Serrano Abella.
Yo armaba el grupo todo, yo vendía los ahí hípicos, todo, lo único que hacía era la parte técnica, digo un técnico y controlando los móviles, pero demás. Hacía
la prueba de fuego aquella, no te olvidaste más.
Sí, me marcó para toda la vida, claro, seguro. Sí, a mí yo siempre, en casi todas las actividades que emprendí en la radio, fui a dar concursos por necesidad económica. Ahorré la hora del campo porque me iba a ir de la radio porque no daba el sueldo. Transmitir ahí porque no. El ciclismo, el después que yo transmití el raíz ese, el director de la radio, un día me dijo, usted cómo no se prueba el ciclismo, que es casi lo mismo, no sé cuánto. Yo el caballo más o menos entendía, y el ciclista más o menos también, porque el ciclismo 33 era el más popular de los deportes lejos, y batía el fútbol, ¿no? Y teníamos muy buen ciclismo. Canario Prae, el francés Lartegui, Mesones, Castillo, las Miravalles, una cantidad, ciclismo en auge, además era brutal aquello, ¿no? era una guerra de ciclismo, convocaba como nada. Y bueno, y después, con el tiempo, cuando pasó el tiempo, la radio, la radio desde el punto de vista profesional, tenía un gran pecado, que no era una radio que cumplía con la premisa 1 de la comunicación, que es que todos se puedan expresar. Tenía un manejo muy muy dictatorial, y la gente hablaba, se peleaba con el dueño de la radio, no dejaba hablar más. Usted no viene más acá. Y un día empezamos directo, me dice, usted no puede hablar con Gadea, un abogado, el Garufa, que era amigo mío. Dice, y digo, ¿por qué? No puede estar ahí frente a la radio. ¿Qué? Y dice, no, porque la Gadea no sé. Dice, robó Gadea acá, mató a alguien, violó a una menor. Dice, bueno, yo soy amigo de él, voy a hablar en todos lados. En ese sentido, ahora en el otro sentido, el tipo era un genio. Era un genio dirigiendo una radio, Piño, era un genio. Yo no sé cómo hacía, ¿no? Él era maestro. Y él a las 12 menos 5 te reía y sonaba el teléfono y dice, ¿qué le pasó a ella que se rió?
Vivía escuchando la radio.
Pero el tipo era, se reía en él, pues, en una playa en el Chuy, ahí iba y entraba con la radio en la oreja. Pero era obsesivo, y como era docente, era un tipo que te ayudaba a crecer, ¿no? Cantidad. Tropezaba con eso, que además la radio no era de él, él era un alto empleado, sí, director. Pero era, mirá que yo, los viejos, todos esos, los catres que conocí, yo un día dije, ¿por qué la gente cree que yo, cuando defiendo la libertad, defiendo a Andeus, y yo me tuve que pelear con ella por la libertad? De mentira, eran todos, mirá que eran casi todos así, y eran dueños después de la radio, naturalmente eran dueños del periodismo y del poder, y todo lo contrario, ¿no? El periodismo es la mano en el pecho del poder, la vereda enfrente. Cuando el poder se exacerba y pierde los... ahí está. Y si no, olvídate, porque es así. Si no estás en la vereda enfrente, está. Más allá de las simpatías que tengas.
Y a veces es difícil en el interior, porque todos nos conocemos.
Claro, acá va, y seguro, acá va, y va a una carrera de caballo y está, y realmente, y va a un cumpleaños de 15, y realmente va a un velorio, te ves a cada rato. Es una relación poblerina, aldeana casi, de todos los días, ¿no? Sí, es muy difícil.
Celebramos la palabra. Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy. Walter, el Serrano, Abella.
¿Después de la difusora tuviste en Olimar?
La Olimar fue una radio de resistencia.
¿Y cómo fue? Porque fue una radio importante.
Porque fue... la cerraron. Estaba cerrada, se fundió. Y yo cada vez estaba peor en la radio, porque la difusora era más militarista que los militares. Más golpista que los golpistas. Estaba muy mal, además, muy mal, ¿no? Yo no me parezco entre los tanques, grité viva la libertad, pero nadie me vio sentado en la junta de vecinos tampoco, ni aplaudiendo, ¿no? Que es otra cosa. Y un día, hay un tipo que se murió hace poco, Ignacio Ferrer, ahí, y nos juntamos, el cura Posada, que resistía desde la iglesia, pero resistía, Wilson Enzo Goñi, que había sido intendente y vendía en una estación de servicio en Asta, el doctor Barrio Sánchez, yo no sé, éramos el doctor Vicentino, un veterinario, éramos un núcleo wilsonista, muy wilsonista. Y la compramos a la radio, ¿no? Y echamos a andar ahí. Y fue un sueño, una quimera, ¿no? Todos sabíamos desde que entramos allí que estábamos con las botas puestas. Y que capaz que salíamos con ellas puestas allí. Pero fue una época brutal, brutal, ¿no? Porque primero porque yo rompí el viejo esquema de que había cosas prohibidas. Digo, vos podés tener en cualquier tarea quizá límite, pero en el periodismo, si tenés límite, no haces periodismo.
Hay ríos que hoy son ausencias, en mi destino de andar y andar. Pero ninguno me dio esa cosa que solo tiembla en el olimar. Pero ninguno me dio esa cosa que solo tiembla en el olimar. Vestida de azul profundo, su agüita cumba cantando. Qué lindo suena en las tardecitas arrobadita de su cara. Qué lindo suena en las tardecitas arrobadita de su cara.
¿Y quiénes trabajaban en Olimar?
Pisada nueva toda. Se comían los trenes, no teníamos ni apenas para pagar el BPS y para enfrentar los gatos a la radio y la cosa, pero nos comíamos los niños crudos, ahí en la gurizada nueva, que hasta ahora están algunos de ellos trabajando. Fue una hornada de gente nueva que salió a pelear ahí, pero muy difícil, ¿no? Era una época muy dura, y además nosotros nos manifestábamos en lo que podíamos, pero nos manifestábamos. Y todos sabían que éramos wilsonistas, todos absolutamente, y hablábamos, buscábamos metáforas, ¿eh? Y que nada, está blanqueado, está bueno que blanquee, está lindo que blanquee la cosa, bueno, cosas todas así, ¿no?
¿Los visitaron alguna vez los muchachos?
Ah,
varias.
Era increíble, ¿no? Un día a mí me llamaron, y el jefe de policía me llamó, el jefe de policía, fui a las 10 de la mañana y en la puerta había un guardia civil, la guardia de Oribe, ¿no? La guardia civil, un policía, que había sido compañero mío de clase, del liceo, y dice, mira que está bravísima la cosa para vos, arrancaba la puerta. Y entré y el tipo estaba enajenado, pero enajenado era una cosa que no. Era un teniente coronel de caballería. Yo tenía un buen recuerdo de usted, porque usted transmitió una vez un raíz que yo gané y me encantaba. O sea, y ahora vengo a darme. Y usted agarra y dice: ¿Y usted era? Hoy pasó un disco prohibido en su audición. Yo no pasé ningún disco prohibido. No pasaba. ¿Por qué iba a pasar? Porque me cerraron la radio. Tenía un curso que decía: no se puede pasar el Sabalero, Cita Rosa, Loli Mareño. No se puede nombrar a China Zorrilla ni a Villanueva Cose. No se puede pasar a cerrar. No se puede. Estaba todo prohibido. Pero Chupanqui no estaba prohibido, que era lo que había pasado yo. Y el tema que Chupanqui, además el tipo lo entendió mal, porque era un tema que dice hasta ahora: dice, volver al paisano argentino, ¿no? Dice, ¿dónde? Mi parte te han disfrazado, o te han no sé qué, que es peor, dónde está la vidalita, el gaucho con su dolor, papá, no tiene nada que ver. Yo le digo al tipo, pero no, esperé que se desahogara porque no podía hablar con él. Y un tipo escribiendo ahí que debía ser uno de esos taquígrafos, metiendo la piel y tal. Y yo le digo, está equivocado, yo no pasé ningún, pasó este tema. Chico, me tiraron el grabador. Yo le dije a Atahualpa, para Chupanqui, eso no está prohibido. Yo lo prohibí. Ah, bueno, pero lo acabo de prohibir ahora yo a usted. Cuando yo lo pasé todavía no lo había prohibido usted. Era brutal.
Thank you. ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. Solo están lejos las cosas que no sabemos mirar.
Uno a veces lo cuenta ahí y se ríe, pero fueron momentos muy difíciles. También, déjame decírtelo porque es verdad, ese fue mi partido. Ese fue mi partido. Esos fueron los latidos más importantes de mi vida de blanco. Ahí estaba el partido. Hasta la gente más derechista terminó encapuchada y contra, por ese amor a la libertad que el partido tiene, que es un eterno novio de la libertad, ¿no? Decía el viejo Herrera, una frase brutal, nosotros, y si les acá padecemos, no tiene el mismo valor, nosotros padecemos el dulce delirio de la libertad. Y era verdad, andábamos combatiendo, peleando, era el partido que resistía más, que era lejos el partido que se comprometía más en la esencia esa de la libertad, no la nuestra, ¿no? Que cuando le pusimos ahí, le pusimos defensor de las leyes del derecho, el derecho que tiene el otro, pensar libremente. Fue un tramo de la vida que yo lo reservo con muchas vicisitudes. A mí me sanaron, me llevaron preso, me llevaron pa' mina, me tuvieron 4 días en un calabozo. Todas las cosas que pasé, que pasó mi familia, los juicios míos que eran unos niños ahí cuando andaban allanando y golpeando las mesas y las sillas por las patas esas, a ver si caían las balas y metían las manos en el azúcar. Y, digo, 16 tipos ahí, ¿no?
Así que esa radio Limar quedó latiendo, la radio en
claro, todo su esplendor. Sí, sí, la radio fue una radio de resistencia. Éramos, nosotros todos sabíamos que era una radio de resistencia, que estaba condenada a morir. ¿No, verdad?
La milonga se ha perdido, no la pueden encontrar. Unos dicen que la han visto cerca de San Nicolás. El paisano Grosito, puestero del lado de Puan, asegura que la ha huido por la orillita del mar. Y anda por ahí lo que dice don Gavino, el mayoral, que la ha escuchado quejosa cerca de la paternal. La milonga se ha perdido, no la pueden encontrar.
Y ahora de campo, acá arranqué el primero de marzo del 80, 80, 81.
¿Y qué diferencia hay entre aquellos arranques y el haber venido a Melo y haber retomado, o continuado?
No continué, nunca paré. Yo aproveché una licencia en febrero ya, y la cerraron a la radio, y arranqué acá el 1 de marzo. No paré nunca, el hora de campo no paró.
Por eso, ¿qué diferencia
cambió de
aquellos inicios, y además otros años, ¿no? Estamos hablando de 68,
y la radio es lo único permanente del cambio, como dijo alguien casi científicamente, ¿no? Porque cambias todos los días. Yo, una vuelta cuando el primer 13 de abril aquel, allí frente al palacio, que armaron un escenario ahí, siempre recuerdo eso, que el doctor Corso leyó la proclama y yo estaba moderando el acto, y cuando terminó la gente me empezó a hablar, y como habían hecho un escenario en una cosa de camión, ahí era una culata de camión y era alta, yo vine y me arrodillé, la gente me agarraba la mano y me decía, no cambie Serrano, no cambie, y yo venía 400 kilómetros para atrás con mi señora, con Pelusa. Y yo le digo, pero es cierto que la gente se pide un cambio, ¿no? Porque todo cambia, y cambia todos los días, ¿no? Después me di cuenta que me estaban reclamando otras cosas, que digo que no cambiara en lo que yo consideraba que era mi manera de ser, mis principios, mis cosas esas, ¿no? Pero el cambio en la radio tiene que ver, ahora el campo con la que empezó, guarda 4 o 5 sintonías con su origen, que son los latidos de toda vida humana, ¿no? La libertad, la honradez, la disciplina de la solidaridad, de escuchar al otro, de saber qué le pasa al otro, de tratar de solucionar a veces en ese pantano eterno de la burocracia que nos que nos quita todo, que parecería que no podemos hacer nada, no podemos hacer nada. Anteayer mataron los perros, la jauría ahí en Fray de Muertos, 20 hoy. Ayer mataron 30 más ahí en la tercera, en 33. Hoy volvieron a matar a Cancha Cremelo. Y vos decís, pues si no somos capaces de solucionar esto, ¿cómo solucionamos la economía, la salud pública? ¿Cómo? ¿No verdad? ¿Cómo? Pero y bueno, esas cosas te traicionan el espíritu, las ganas de hacer, la efervescencia natural que debe tener todo ser humano.
En los 1340 kilohercios de su dial, transmite CW53, la voz de Melo. La radio para el
futuro. Hace más de un año que no veníamos al estudio Saúl Urbina. Desde marzo del 2020 estamos haciendo la audición desde nuestro domicilio. Hace más de un año, en abril hizo, que se fue Periusita. Acá quedaron Polilla, Bernardo, Pepe, Medina, y no es igual, pero es la misma obligación, la misma responsabilidad. Deberíamos comenzar por hablar de 53 años de periodismo, de comunicación, hablar de la ética periodística, razón de ser, comienzo y fin de la tarea. Un periodismo ético. ¿Cómo se llega a eso si antes, previamente, no se ha logrado un buen ser humano? Al final, como lo decimos siempre, la ética no es la corbata ni la camisa que nos la quitamos por un rato y luego la recuperamos para el uso de la profesión. Debe estar siempre ahí. La primera función de la tarea es, como se han preguntado y afirmado muchos periodistas del país, cumplir la del perro guardián, ser incisivos, a veces inquisitivos, a veces agresivos. Todos los entrevistados en la mira, los que nos gustan y los que nos disgustan. Aguantamos la respuesta en la cara a una pregunta, aún a sabienda de que lo que nos están respondiendo no es la verdad. Tenemos claro que el protagonista de la entrevista es el entrevistado, no nosotros. Somos el perro guardián de la sociedad en la que habitamos y por la cual tenemos la obligación de desvelarnos. Analizamos lo suficiente el tema antes de la entrevista. Damos cabida a todas las voces. Tenemos claro que muchas veces está en nuestras manos la posibilidad de movilizar a la opinión pública. Todas estas preguntas nos han abordado siempre, desde que arrancamos hace 53 años. Y este año, particularmente difícil para nosotros, sin el estudio, sin la luz del micrófono, sin la presencia ahí de Polilla, Bernardo, Pepe, llamando la atención a nuestras carencias, llenándonos los ojos la radio, en muchas oportunidades se ha transformado en una pesadumbre. Hemos sentido la responsabilidad para tratar de superar nuestras debilidades. Hemos buscado nuestras fuerzas para seguir edificando la tarea.
Walter, el Serrano, Abella.
Pero la radio cambia todos los días, cambia todos los días, en todos lados, a veces a favor y en contra. Yo a veces voy y miro cómo hacen radio ahora y me pregunto, pero realmente estamos haciendo radio mejor que antes, ahora, que tenemos elementos.
Sí, tecnológicos.
Pero claro, pero escuchá, ¿cómo hacías un reportaje? Yo le hice a Atahualpa Yupanqui un reportaje, tuve que esperar que terminara un concierto que dio en el Progreso, y fui porque la radio estaba cerrada, los grabadores del carrete, los Revox antiguos, los Grundy, aquello, hacerlo en la radio porque la radio estaba cerrada, y con los grabadores de tanda le hice un reportaje de 47 minutos a Atahualpa Yupanqui. No había con qué. No, Yo ahora agarré el teléfono y te grabo con una caridad brutal, agarré estos grabadores y grabé 16 horas. Y antes salieron, el primer grabador a cassette me lo trajo un amigo mío que estaba en Venezuela y era profesor de tres y había sido profesor mío, después era profesor en Venezuela, y me trajo uno a cassette de regalía, era una maravilla, ¿no? Donde salía con él y le cambiaba, etcétera.
Y lo que pasa es que viviste durante todo, claro, o sea, viviste de cerca. Sí. Aquellos grabadores.
Sí, soy tan antiguo que te poco, digo, no.
Anduviste con todos los soportes tecnológicos.
No arranqué comunicando con señales de humo como los indios de casualidad.
Pero la fuerza, las ganas, la vocación en la comunicación no cambió, al contrario.
Ah, no. Y lo siento ahora. Fíjate que hace ahora, el 21 de junio, hace 54 años que me levanto a las 4 de la madrugada. El 18 cumplo 80 años. Es la vida entera, ¿no? En eso. Pero es porque siempre, tío, alguien que trabaje, no sé quién fue quien dijo eso, pero es un acierto brutal. Alguien que trabaje en lo que no le gusta es un desempleado. Yo tengo una profunda vocación por él. Me toca, me zamarrea, soy otro cuando me paro frente al micrófono y a la luz del estudio. Yo tuve que hacer acá un año ahí cuando saltó la pandemia, que fue un año muy difícil para mí porque yo arrancó el 13 de marzo acá y tenía todo armado, el micrófono, todas las consolas, ahí arranqué de ahí, no salí más, hasta agosto, pasé un año y pico, sí, desde el 13 de marzo hasta agosto del otro año. Y el 21 de abril murió mi señora, ¿no? Yo anduve de la mano con ella por la vida 53 años, la vida entera con Petusa, ¿no? Y me comí todo un año y medio acá, encerrado, que lo que me servía era la quinta, y salía a trabajar en la quinta, dar vuelta a tierra, a escaparme. Pero la radio siempre
acompañando.
Extrañaba muchísimo, en esa instancia cuando quedé acá, extrañaba muchísimo la luz del estudio. Estoy acostumbrado que la luz es el detonante. Aquí dejaste de ser.
Hay que salir.
Y este el personaje de radio, este. ¡Pum! Saltó ahí es caballo y jinete, es centauro, se confunden las dos cosas ahí, ¿no? Y yo la extrañaba mucho acá. Extrañaba eso, extrañaba el ámbito del estudio, los gurises, que acá tenía que, gracias a también a un grupo de WhatsApp ahí, digo, che, mira que se comieron el aviso, ¿cuánto tiene la nota
fulano?
Era gracias a estos elementos también. Estos elementos son brutales, desde el punto de vista de la comunicación.
Hemos sentido la responsabilidad para tratar de superar nuestras debilidades. Hemos buscado nuestras fuerzas para seguir edificando la tarea. Y hemos dudado. No estamos negando cada día el derecho, el placer a ser felices, extrañando en reclamos permanentes lo que no tenemos e ignorando casi siempre lo que sí tenemos, mezclando muchas veces en la misma bolsa bienes materiales y afectos, lo que es peor, preocupados a veces por los primeros y olvidando regar los segundos. Todo esto razonando en voz alta al sumarle una madrugada más a los 53 años. ¿Qué clase de comunicación? ¿Qué fenómeno es este que nos mantiene vivos, vigorosos y luchando? ¿Cuánto queda atrás? ¿Qué hay por delante? ¿Cuánto se conserva en 53 años de lucha? No existe periodismo con renunciamientos. No hay periodismo habitando silencios cómplices. No se trata, por supuesto, de estar en contra de todo, pero tampoco de justificarlo todo. La lucha en el dial se hace sin padrinos y sin miedo, ateniéndose a las consecuencias. No dan 53 años para decir todo lo que hay que decir, y basta un minuto para callar lo que no se debe callar. El periodismo, el de mi generación al menos, se hace aprendiendo. Caminante, no hay camino. se hace camino al andar.
Yo puse un sistema de comunicación, un correo con mensajes, con un primer aparato de eso, celular de aquello de ladrillo, aquello grandote que vi, con un temor bárbaro, porque digo, yo soy un torpe, hasta ahora no pude asimilar nunca eso, me agarró viejo ya. Entonces un día vengo y digo, bueno, miro ahora si se quieren comunicar con el campo, pa, 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 ta, 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 ta. Y termino de hablar y me pasan al Serrano. Estoy alambrando arriba del lomo de Cerro Largo. Pásame la milonga, Pereirita. A los tontos. Y yo digo, otra vez, como nos pasa a la gente de la radio y a la gente citadina, menospreciamos la capacidad del otro, ¿no? El tipo manejaba mucho mejor que yo el celular. Yo me había debutado con ese y andaba desesperado ahí porque hasta ahora el celular me vence.
La responsabilidad de los periodistas con la gente es mayor, superior, y debe estar por encima de cualquier patrón, de cualquier gobierno, de cualquier poder. 53 años marchando con más de medio siglo sobre las espaldas hacia el territorio desconocido del futuro, lleno de ayeres, soñando mañanas. Sin atisbo de rencor ni odio, que no nos cabe. Golpeado de profundas tristezas para alertar el fervor reparador de las alegrías, hasta que el último día nos anuncie el final del viaje. Gracias a todos, a ustedes especialmente, que desde los lugares más remotos nos arrojan el valor sin par de sus presencias que han ido formando las ruedas de las madrugadas, a la vida que aún nos late, a la muerte que por razones biológicas está más cerca, al sueño, a la esperanza, al compromiso del trabajo, ingredientes sin los cuales habíamos capitulado ya hace mucho tiempo. Abrazo a todos y la invitación a dar mañana, si Dios quiere, juntos, el primer paso hacia los 54 años.
Facebook e Instagram, Radioactividades. X, @ Radioactividades.
Sacando pecho, no hay ambiente pa' adentrar. Tienen miedo las mujeres que caiga lío y ya están por disparar. Y ya están por disparar, y ya están por disparar, y ya están por disparar, y ya están por disparar. Arriba. Esta baila que te baila la Juanita con los zapatos prestados. Fuera en la portera dragoneando, un milico atravesado, un milico atravesado, un milico atravesado, un milico atravesado, un milico atravesado. Pero mire cachapa como la lleva, aquella descolorada, y la vieja no lo mira muy a gusto, porque ya se ha propasado, 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 porque ya se ha propasado.
Radioactividades
es una producción de Radiodifusión Nacional del Uruguay. Radios públicas.
La María en un rincón está entrompada porque no llegó el ñandú. Y de franela aprovechando la volada, la comida con vermú, la comida con vermú, la comida con vermú, la comida con vermú, la comida con vermú. El varón ya poquitito haciendo pierna, cada vez da menos luz. Y en Icuila papá madre está pidiendo que toquen cuartito azul, que toquen cuartito azul, que toquen cuartito azul, que toquen cuartito azul, que toquen cuartito azul. Así cayó el boñato que faltaba, peinado y bien afeitado. Dejó el baile por el medio en el progreso y se largó pa' estos lados. Y se largó pa' estos lados, y se largó pa' estos lados, y se largó pa' estos lados, y se largó pa' estos lados. Desde el baile hasta la boca de pareja y hay más gente pa' adentrar. Y que cobran que se rea la cara de perro sin derecho a protestar, sin derecho a protestar.